Bienvenidos a FinTech Talks. Este es un podcast de finanzas y tecnología. Aquí te vamos a estar platicando de las tendencias, las noticias, de cómo se está revolucionando la industria financiera y las nuevas formas de hacer negocios. Mi nombre es Roberto Aguilar, director de Día FinTech y Aguilar Sang. Abogado, emprendedor y profesor especialista en el sector, creo que las finanzas y los negocios han cambiado para siempre. Gracias a las nuevas tecnologías y las innovaciones. Aquí te vamos a estar platicando de manera muy clara y sencilla qué está pasando en el mundo de las fintech, las criptomonedas, los NFTs y el metaverso. Y recuerda estar al día con Día FinTech. ¡Bienvenidos! Bueno, pues bienvenido Oscar, bienvenido Giuseppe, muchas gracias por estar aquí hoy en FinTech Talks, en el podcast. Tanto Giuseppe como Oscar, alias Larratich, son buenos amigos. Entonces, pues nada, darles la bienvenida, gracias por estar aquí. Y bueno, para comenzar, igual me gustaría que pudieran pues cada uno presentarse, quiénes son, qué han hecho, qué están haciendo, qué van a hacer y un poquito así como su background en los negocios, profesional, académico, etcétera. Entonces, pues bienvenido, Giuseppe.
Gracias, muchas gracias, mi Robby, por invitarnos aquí a tu espacio. Pues mi nombre es José Pablo Rodríguez Sámano, tengo 36 años, soy de aquí de Guadalajara y pues soy un apasionado de los espíritus mexicanos.
¿De los espíritus?
De los espíritus mexicanos, okay. O sea, de todo lo que tenga que ver con los agaves, tequila, denominaciones de origen mexicanas. Desde hace algunos años, unos 10 años más o menos, empecé con mi primer proyecto, que fue una marca de tequila.
¿Cuál? ¿La de NOC?
NOC, okay. Así es. Y pues nos inspiramos, empecé con un amigo, fue como un tema de hacer algo tipo multinivel, ¿no? Como lo que hacía Jorge Vergara. Sí. Y nos fue muy bien en un aspecto, ya que pues mucha gente se unió y después de eso nos fue muy mal porque no consideramos el tema del IEPS.
Pequeño detalle.
Y ese tema pues hizo que no pudiéramos seguir pues repartiendo las comisiones y todo, porque como, digo, no sé si sabías, pero el IEPS en el alcohol es muy alto.
45%.
Es el 53% de IEPS más el 16% del IVA. O sea,
sí, pues te comió.
Entonces, pues ya, todo lo que dábamos para repartir no era viable, ¿no? Entonces, pues nos quedamos con la marca y pues hace 10 años las redes sociales no eran lo que son hoy en día. Y pues bueno, estábamos muy, muy bien posicionados en internet porque íbamos a tener pues más de 5,000 distribuidores por todo México. Y pues bueno, se murió el negocio, pero no la marca. Y como teníamos buen posicionamiento en internet, un gringo dio con nosotros y le mandamos producto. Y bueno, pues ahí inició la historia con esto, ¿no? De los destilados mexicanos. Me dedico principalmente a mandar producto a Estados Unidos, a exportar. Ahorita tengo un par de marcas de tequila y estoy en el tema de la raicilla, pulque, mira, salsotol, bacanora, charanda, etcétera, ¿no?
Órale, va. Y tú, o sea, tú estudiaste algo o siempre fue como tema trabajar o como tú, no sé.
Estudié comercio internacional, okay, en el ITESO. Órale. Pero apenas empecé a ejercer, digamos que la carrera, ¿no? Antes de eso, pues trabajé en una telefonía, luego traté de emprender por mi cuenta en varias otras cosas.
O sea, pero casi siempre has sido emprendedor, pues.
Sí, casi siempre me he dedicado a eso.
No tanto de trabajar para alguien, sino tú, tus propios negocios, pues.
Por lo general sí, aunque también he tenido mis momentos de eso. Actualmente también colaboro muy, muy de cerca con una empresa que es una cadena de restaurantes y bares. También actualmente promuevo, represento, digamos, la marca York Pub. Y pues ese soy yo, ¿no? Eso es lo que hago. Me dedico al desmadre, digamos, bares y destilados mexicanos. Pero muy feliz, muy contento y creo que tiene una proyección esto enorme, ¿no?
Súper. Va, pues gracias, Giuseppe. Y Ratich, ahora platícanos un poquito de quién es Ratich.
¿Y quién es Ratich? El personaje.
¿Cuánto tiempo tenemos?
Casi una hora.
Hijo, no nos va a alcanzar para ahí pasar quién es Ratich.
Bueno, se resumen.
Métele resumen. Mi nombre es Oscar, ese es mi nombre de pila. Todo el mundo me conoce como Ratich, como bien dice Roby. Y pues antes que nada agradecer aquí el espacio para poder platicar un poquito de, pues de quiénes somos y qué pedo con nosotros, ¿no? ¿Qué andamos haciendo? Yo soy apasionado del arte, la música, el tema gráfico y el branding. Y de hace 18 años para acá me dedico a las artes gráficas. Empecé como impresor y estuve evolucionando un poquito ahí con el tema de los gráficos y logramos generar una empresa que hoy actualmente se llama Dominio, es un despacho creativo, hacemos un servicio 360 en el sentido de que el brazo derecho de una marca, ¿no? Desde el desarrollo de la identidad hasta llevarle una ejecución, digamos, una impresión de una lona, una rotulación de vehículos. Entonces, siempre rodeado alrededor de las artes gráficas, ¿no? Y la creación de marca.
Okay.
También como...
O sea, eres creativo, pues.
Como emprendedor y creativo, pues siempre buscando de dónde y por dónde y con qué tengo ahí cierta empatía también con lo emocional y espiritual. Y ahí tengo como que un lado muy cargado a eso. Y pues la vida me ha llevado a tomar decisiones de hacer lo que me gusta a través de estas herramientas que he desarrollado a lo largo tal vez ya de 18 años con Dominio.
Ok. Ahí porque digo, Dominio. A través de Dominio has tenido como varios negocios, ¿no? O sea,
a través de Dominio, ¿no? Es lo que ha detonado alianzas comerciales, generación de nuevos negocios y lo que nos trae un poquito ahorita aquí a José Pablo y a mí, que aparte somos primos hermanos.
Primos hermanos.
Primos hermanos.
¿Tú eres Rodríguez?
Rodríguez, Óscar Becerra Rodríguez.
Óscar Becerra, sí, ya, sí, órale.
Su mamá y mi papá son hermanos.
Ya, ya, sí, sí, sí.
Y mejores cuates, güey.
Sí, sí, sí.
Y papá de un amigo también.
En común.
En común.
Sí, sí, sí.
Así es.
Pippen.
Entonces, pues alrededor de todo este desmadre de crear marcas, desarrollar, apoyar a ciertos clientes asociados, pues surgen alianzas, surgen cositas. Y yo he trabajado a lo largo de mi vida, como tú dices, con estas conexiones.
Sí, y de emprendedor y creativo, pues no.
Emprendedor, creativo.
¿Nunca has trabajado en una empresa?
Sí. Nunca he trabajado en una empresa. He tenido trabajos como tal, pero pues como esta historia profesional, desde donde vienes y estás emprendiendo y que de repente trabajé aquí de impresor y todo esto, pero siempre con mi propio proyecto, mi propio negocio.
Independiente, pues.
Independiente y tú sabes, altas, bajas, todos estos desmadritos que hay a lo largo de emprender, ¿no?
Ah.
Y en mucha conversación con Giuseppe era hacer algo juntos, somos super cuates. El área donde él es experto, pues es que es la parte de los alcoholes y yo de la marca. Y ahí también nos unimos un poco para hacer alianza. Él con todo el expertise y el background que trae, como decía, de tequila, Sotol, otros negocios, ya muchos años atrás de todo eso. Y yo con la experiencia background del branding. Estamos uniendo estas dos cositas para hacer un producto en conjunto, que es la raicilla.
La raicilla.
Que es la que nos está trayendo a colaborar un poco más como partners, porque siempre hemos estado a la par como empresarios y emprendedores, apoyándonos, dándonos consejos, oye, ¿qué onda? Pero hoy en específico, yo busqué a Giuseppe en el sentido de que, oye, güey, quiero tener un producto, cabrón, que se venda, que sea un commodity repetitivo. Ya no quiero ganarle un logo, ya no quiero ganarle una lona, güey. Veo muy buen negocio ahí. Pues qué pedo, hagamos una marca. Él ya traía analizado el mercado y pues lo tiene, te digo, dominado con su experiencia y le toma fe al futuro, que es la raicilla, que viene en tendencia siguiendo al mezcal. Y es donde usamos esta marca del disfrute, que es lo que es Ratich como en esencia,
que es digamos. El disfrute de la life, ¿no?
El disfrute de la life, que es un concepto ahí.
¿Cuánto tienes con eso del disfrute de la life?
Yo creo que unos...
Es marca, ¿no? Es una marca, ¿no?
Es una marca que ya la bajamos a un producto.
Pues está bien.
Esa es la idea, ¿no? Y que se venda.
¿Pero qué es el disfrute? O sea, platícanos del disfrute. O sea, ¿cuál es como la filosofía detrás de...?
Pues la filosofía detrás del disfrute es siempre estar ahí en plena conexión de tu ser.
Ok.
Y este producto te puede llevar al disfrute. Entonces, estar ahí como en conciencia. Como decía Michael Jordan, siempre en el momento presente y lo veías atinar todas. Pa, 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 pa.
Sí, va.
Entonces eso es el disfrute, estar gozando esta conversación contigo, estar como muy conscientes, como con los pies en la tierra, yo lo llamaría así, y a final de cuentas es una palabra X de todos, no es una marca como tal. Ya bajarla a un producto, que es lo que queremos, nos apoyamos de ese insight emocional con las experiencias profesionales para aterrizarle un producto que se pueda vender, cabrón, güey.
Ya, ya, órale. Sí, o sea, digo, ahorita aquí todas las botellas que tenemos aquí en la mesa, digo, este es raicilla del disfrute, ¿no?
Así es.
Sí, esta también es raicilla. Sí. Esto es pulque.
Es pulque.
Y este es tequila.
Ese es tequila, 100% agave extrañejo.
Y, o sea, igual que nos platicara así como rápido de estas tres.
Pues mira, esta es la que es de cerámica. Es una botella que engloba cuatro denominaciones de origen. Una es, viene en una caja de olinalá.
Esta es la caja.
Así es, que esa es una madera.
¿De olinalá?
Olinalá es una población pequeña en Guerrero. Tiene denominación de origen, al igual que el tequila, la raicilla.
¿La tabla?
Que no era.
¿La madera?
La madera y el arte que se hace ahí.
Y huele para toda la vida, güey.
¿Sí?
Ajá. No, 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 es ahorita la hueles, pero la caja, la madera emana un olor muy peculiar.
¿Ah, sí?
Sí.
Órale.
Y aparte, pues la caja la pintan a mano con mismos tierras, minerales de allá de la zona. Entonces, la verdad es que es un arte impresionante de la zona de Guerrero.
Sí, me imagino.
La botella es de Talavera. La Talavera también tiene denominación de origen. Se hace en Puebla.
Sí.
El tapón es ámbar, que también tiene denominación de origen.
¿Ámbar?
Es ámbar de Chiapas. Pues. Es piedra. Así
órale.
Es.
Como, parece
es
como
toda una joya.
Jurassic Park.
Y pues bueno, adentro tiene tequila. Hicimos una alianza con una destilería. Para mi gusto, los mejores para hacer tequila, que son Feliciano Vivanco y Asociados.
Ya.
La NOM 1414.
¿Y luego este arte qué es?
Ese es papel de amate. Ese no tiene denominación de origen, pero es un arte muy mexicano también. Es pintado a mano. Y ahí, si lo abres, tiene un certificado de autenticidad, un QR donde te viene el peso del ámbar.
¿Meta?
Sí, sí, no, sí. No, o sea, es todo un concepto ahí de...
Es una pieza de arte.
Es una pieza de arte, más que nada, sí.
¿Y cuánto cuesta esa pieza de arte?
Pues anda alrededor de los $2,000, $2,500 más o menos. Así es.
Órale. ¿Y quién te la compra?
Pues mayormente se manda para Estados Unidos, para Europa, para algunos regalos de ciertos coleccionistas.
Sí, son para coleccionistas,
literal. Sí, no, y la verdad es que también, pues, son producciones pequeñas, como todo es hecho a mano, cada una lleva su proceso. Son producciones muy, muy pequeñas.
Va. Y a ver, ¿y de la raicilla?
La raicilla, pues ese fue un viaje bien, bien chingón, la verdad.
Astral.
Astral. Como sí, te contaba, hace algunos años, pues empezamos a mandar tequila para Estados Unidos. Y pues las personas de allá de Estados Unidos vinieron a ver todo el desmadre del tequila. Y pues bueno, a la hora de hacer el plan... Ya traíamos Ratiche y yo platicado el tema de la raicilla y dijimos, oye, pues si le damos, aprovechamos y les damos un tour también por lo de la raicilla, vemos cómo está el pedo, güey, porque realmente pues yo estaba muy metido en el mezcal, en el tequila, en el pulque, pero no tanto en la raicilla, ¿no? Y traíamos la idea de pues irnos a la raicilla porque suena pues muchísimo ahorita.
Sí, es nuevo, pues.
Es nuevo, pero trae mucho poncho, o sea, yo creo que... Es como mucho mezcal. Más que hasta el mezcal, cabrón.
Sí, es que es un elixir, es un destilado para los dioses, güey. Pues real, sí. Son de no, esos sí, que sí, te sí. Llegan en esas boticas para el gobernador o lo que le daban a los, a los a los mayas. Y a
el sotol.
Así es,
más,
o sea,
es más fuerte también, ¿no?
Y te llegan, pues no necesariamente, ¿no? Porque sale con fuertes grados de alcohol.
O sea, traen el alcohol, pues andan sobre entre 40 y 50 grados.
Pero te tomas un shot de raicilla o uno de tequila, no hay...
Te pone distinto, pero... Pueden traer los mismos porcentajes de alcohol. Pero y ahorita lo vas a probar, están muy digeribles. Mismo, okay. Hay una fama de eso que es algo de lo que queremos también poquito ahí disuadir a la gente y persuadir hacia que lo consuman, porque yo lo he llevado a lugares y dices, ay, güey, las niñas de que me gusta más que el mezcal. Ah, ¿verdad? Date otro traguito de raicilla. Entonces, empieza a tener una dinámica y platicas la historia.
No, claro.
Porque vino de una historia chingona y es un destilado también que te pone poca madre.
Y es de denominación de origen.
Denominación de origen.
Sí, la acaba de obtener desde
cuándo?
2019 apenas se consiguió la denominación. Pero lo que hay detrás de toda la industria de la raicilla, las familias.
¿Y qué zona geográfica es raicilla?
Abarca, si no me equivoco, son 16 municipios del estado de Jalisco.
Okay.
Y uno de Nayarit.
Va, entonces sí es algo principalmente jalisciense, pues.
Sí,
casi. Sí, nuestro viaje en búsqueda de nuestros caldos, porque así le llaman, güey, los caldos de estas tabernas, que es donde se producen, fuimos a Mascota. En Mascota fue nuestro viaje en busca de tres tabernas.
En el interior de la sierra de Jalisco.
Pero se hace con agave, ¿no?
Es un agave de tipo Maximiliano. Aquí mi primo es el súper experto en ese pedo.
¿Pero con ese agave no se puede hacer tequila?
No, es que el tequila, viene de un agave que se llama Weber. Weber. Variedad azul. Okay. Y es con el único tipo que se puede hacer tequila.
Y este es otro agave.
Que este es un agave que se llama Maximiliana, que se da mucho en la zona de la sierra de Jalisco. También hay de costa, pero...
Es exótico y son budgets pequeños, güey.
O sea, si lo comparas con el agave de Weber, ¿cuánto dura?
Bueno, para maduración, para poderse hacer raicilla, entre 8 y 10 años, más o menos. Es
mucho.
Sí, dura bastante. Sí. Este es otro proceso, es muy diferente a la industria tequilera.
Porque ahorita el agave, 4 años ya lo puedes, más
o menos. Hay algunos que sí.
Hay tequileros que se animan a hacer eso.
8 o 13 años, ahora 8 o 13 años. Es mucho más.
Pero este es otro tema.
Se tiene que ir en la comunicación, que es parte del reto que nosotros tenemos, es comunicar qué pedo, güey, de dónde viene, güey, cómo se produce, de las manos de quién.
Estamos hablando de un tema de como si hacías de cuenta el tequila hace 100 años o así más, es. ¿Sabes? O sea,
sí, el mezcal.
Trae técnicas que se utilizaban antes.
¿Cuál es la principal diferencia en el proceso?
Todo lo artesanal y los equipos que usan. O sea, usan baldes, hornos de piedra. Los güeyes traían sus mandiles. ¿Qué tal un mandil de era un costal, güey? Sus mandiles con alambres. O sea, todo es lo más orgánico.
Okay. Es como una historia.
Es una historia.
Toda la familia trabajando, la abuelita de casi 90 años metiéndose a la molienda de la agave.
Y eso es su commodity de cambio entre los temas rurales de quien produce. Dice, oye, va a ser el cumpleaños de Yoli. Ay, pues ahí te va la raicilla. Ay, pues ahí te van unas panelas y leche. O sea, es parte de una cultura del comercio ahí. Ya. Y obviamente, pues lo quieren ellos presentar pues al
digamos,
mundo.
Digamos, más que nada se da en la sierra.
Así es.
Sí.
Oye, ya vería el pulque, porque yo ya lo he probado y está muy rico.
El pulque es una bebida súper interesante también.
La Merced.
Hasta
nutritivo, ¿no?
Sí, no, tiene probióticos, vitaminas, aminoácidos. La verdad es que es un productazo. Antes era la cerveza del pueblo aquí en México.
Sí, no, claro.
Más que Porfirio
Díaz. Eran las pulquerías.
Sí, cañón. Sí. De hecho, le llamo La Merced por lo mismo de que en La Merced era donde había más pulquerías por el comercio en la Ciudad de México. Y pues por eso, ¿no?
¿Y dónde lo hacen? Lo hacen aquí en Jalisco.
Este es pulque 100% de Jalisco, de Ocotlán. Así es. La verdad es que es un productazo, te digo, era la chela de aquí, nomás que Porfirio Díaz lo prohibió para que entraran los cerveceros.
Claro.
Y pues se fue decayendo porque también viene de un maguey. O sea, también tienen que pasar siete años.
Sí, pero es mucho más. ¿7 años?
Sí, para que el maguey pueda dar esa leche. Es muy distinto al proceso del tequila y de los destilados. Sí,
es como un proceso muy rápido, ¿no?
Aquí se raspa, digamos, el corazón de la... donde sale el quiote y sale esa mielecita y se fermenta. También hay destilado de pulque, que ese mismo pulque lo puedes destilar y se hace ya como un tipo tequila o un mezcal.
Pero una de las broncas del pulque pues es que no te dura mucho, ¿no?
No dura mucho. En especial este embotellado, tenemos un proceso junto con mis amigos, los hermanos Magaña de allá de Ocotlán. Se diseñó un proceso aquí donde...
Está patentado,
está, ¿no?, en proceso de patente. Todavía no nos otorgan la patente, pero está en proceso. Y pues bueno, el chiste es que se logra conservar hasta por 6 meses.
De manera natural.
De manera natural, sin ningún tipo de aditivo.
Sí, porque el pulque, cuando tú lo compras, te dura 6 días, 5.
Te dura una semana más o menos. Sí. Lo que pasa es que se contamina muy rápido y continúa su proceso de fermentación.
Está vivo.
Sí, yo sí he comprado pulque de Hidalgo y así, pues sí, eso dura.
Sí.
¿Y te gusta, güey?
¿El pulque? Uh-huh. Sí, bastante. Fíjate
que el efecto del pulque también está bien interesante.
En Ciudad de México hay muchas pulquerías. Digo, aquí no sé si haya, pero en Ciudad de México hay varias pulquerías. Y sí, o sea, empecé a ir como... Digo, allá, luego, por ejemplo, en Ajijic, el lugar la mezcalería, venden pulque muy bueno de Hidalgo.
Ok.
Y hacen tus cócteles. A mí, la verdad, el pulque me encanta, pero pues es una bronca conseguirlo.
Sí, no, claro. Pues yo traigo toda la fiel idea de buscarle la denominación de origen también al pulque, porque realmente yo creo que de todas sería la más emblemática, la que... más arraigada estuvo en los mexicanos y todo, ¿no?
Pues sí.
Entonces, pues, pelearemos después que tenga una denominación porque vale la pena y todavía hay un mercado para explotar el pulque impresionante porque, como dices, tiene muchos beneficios. O sea, también la producción es muy padre, ¿no? O sea, es como una kombucha con alcohol, digamos. Esto está poca madre. O sea,
una kombucha con alcohol, sí.
Exactamente, es un fermentado.
Sí, de hecho, hoy me compré unas latitas de... Justo, porque antes también, a mí me gusta mucho la kombucha y pues es difícil encontrar, o sea, digo, la encuentras, te echa a perder y ya venden latitas.
Así es.
Se compran latitas chiquitas, muy ricas, bien buenas. Y digo, son caras, digo, si lo comparas sí, con claro.
otra ¿Y le cosa, metiste piquete o no?
No.
Hay no, half kombucha, de hecho, no, hay kombucha, o sea, con la, alcohol.
Sí, pues sí, a ver, pero no, es una latita chiquita, me la llevé a mi casa con hielos y pues
a todos.
Sí. Pero sí, digo, México tiene muchísimo por dar en cuanto a espíritus mexicanos.
Sí, oye, y ahorita yo estaba no solo viendo, el tequila. Tengo amigos agaveros que el agave o sea, ha bajado mucho, ¿no? De precio.
Justo lo platicamos ayer, ¿verdad?
Sí, pues mira, ese es un tema ahí que yo la no sé qué tan manipulado o no esté. Porque, digo, la demanda del tequila está ahorita...
A tope.
A lo cabrón, ¿eh?
O sea, cada año crece y crece.
Crece y seguirá creciendo. Porque apenas las personas de Estados Unidos apenas empiezan a tomar el tequila de manera bien. Antes lo usaban para ponerse unas pedotas y...
Y los shots. Y
sí, vale, ahorita ¿no? ya muchos ya artistas...
Ahorita hay una cultura del tequila George impresionante.
George Clooney, Kendall Jan de sí, La Roca. Sí, sí. Todos ellos
aunque esos tequilas no están... No son considerados de calidad, realmente.
Sí, pero pues venden.
Sí, pero no.
Y al
no,
final de cuentas te ayudan a posicionar la cultura como tal y el consumo.
La tendencia, Robbie, es totalmente otra, güey. O sea, ya ahorita los tequilas de artistas y mierderos ya no son lo que viene en tendencia, güey. Viene mucho tendencia que sea natural, güey, sin aditivos. De hecho, hay una página que se llama Tequila Matchmaker que certifica los tequilas que no tienen aditivos y demás, ¿no?
Ya. Yeah.
Y la verdad es que el consumo se está yendo para allá, para lo bien hecho, para lo que no tiene sí, saborizantes. Sí,
la gente paga más, pero yo siento que va a seguir existiendo el mercado como de, no me importa, quiero comprar el tequila Cartel de Santa.
Sí, claro sí, que sí, va sí, a tener
pues de todo,
José ¿no? Cuero,
claro que va a tener su mercado.
Pero un artista que probablemente sí. ya se entienda un poquito más de la cultura y diga, ay, güey, yo no additives, please, mi marca no additives.
Sí, pero si tú ves, por ejemplo, los... Así, el marketing de Kendall Jenner y así, pues se pone ella ahí entre los agaves y así, sí. güey, lo vas a comprar, ¿sabes?
Claro, claro. A final de cuentas.
Pues pero... quién sabe, porque si lo pruebas y dices que es una porquería, güey, dices,
pero, no. O sea, ya por ahí, ¿qué vas a ver?
Te digo sí, que la puede, cultura puede, está cambiando.
Puede cambiar, pero a final de cuentas volvemos al tema de posicionar las marcas, ¿no? Y que también es un poquito con el tema de la resilia, el disfrute. Como tú dices, si esta chica sale entre los agaves y todo este pedo, pues se vende.
Sí.
A final de cuentas es... Es parte de este objetivo tener un producto de calidad, güey, que tenga también un posicionamiento de marca y que sea un producto que englobe toda una experiencia, güey. Creo claro. que eso es infalible, pues.
O sea, ¿y qué sigue para la raicilla? O sea, ¿cómo lo dices? ¿El disfrute de la raicilla o
el disfrute?
¿El disfrute?
Todo es el disfrute de raicilla.
Okay. Y no nos limitamos a solo raicilla. O sea, en un futuro puede ser el disfrute de sotol, el disfrute de mezcal. Ahorita tenemos.
¿Qué sigue ahorita con la resilla del disfrute?
Ahorita inmediatamente.
O próximamente.
Próximamente traemos ahí por ahí en camino una inversión de Estados Unidos para proceder con una estrategia de lanzamiento, que es posicionarnos en barecitos de México, es la idea que traemos.
¿Y
para que la gente.
Va. ¿Y se puede exportar este?
Y mandarlo con lazos que
es
ya tienen.
Es el principal objetivo, ¿no? Porque...
Pero ahorita ya no se puede todavía.
Sí, güey. Claro. Italia, Japón.
Sí, por supuesto que se puede.
Italia, Japón ya se exporta. Y Estados Unidos.
Ah, ya.
Ya se exporta, muchas marcas se exportan a otros países.
Raicilla, órale.
Sí. Así es. Hay un tercer personaje que es nuestro socio, que él es experto raicillero y experto agavero y experto en este tema, que fue quien nos llevó a este pueblo productor. Y él tiene ya lazos comerciales con Japón, por ejemplo, y voltean a ver el producto y preguntan por él.
Sí, yo siento que Estados Unidos pues, es el principal mercado.
Sí,
es huge.
California con eso.
Sí. Entonces, ahorita que sigue, mandar estas muestras, cálenlo, pruébenlo. Sí, claro.
Mi principal mercado está en Charleston, imagínate. O sea, no necesariamente, también hay veces que toda la gente se quiere enfocar en California, Texas, Nueva York.
¿Charleston dónde es?
Es Carolina del Sur.
Órale.
Pero pues ahí, en lugar de haber 100 tequilas, habemos 10. Entonces te puedes posicionar más fácil.
Sí, bueno, tienes razón.
Y es una estrategia que hemos utilizado tampoco irnos a lo masivo, a la pelea de gallos.
Sí, pues no.
O sea, porque a lo mejor no tenemos el presupuesto que traen otras marcas.
Claro. Sí, pero digo, al final la resilla es un producto que también lo puedes posicionar muy bien en México.
Claro.
Y en
zonas turísticas. Es la idea. Te digo, 100%. En México el problema es el IEPS.
Que se vea que existe aquí, güey.
Sí.
Que esté en los barecitos, en los hotelitos, aunque sea parte de esta estrategia de apostarle, de decir, no que no le queramos vender aquí, pero que haga ese respaldo de referencia en, ay, güey, en México se está consumiendo, ¿qué es eso?
Sí.
¿No? Y más que qué es eso, poder platicar esta historia, güey, sí, detrás de este pedo, de neta, las manos de los artesanos, de los granjeros, de las familias que lo hacen, te estás dando aquí un elixir, cabrón, que te pone, ay, güey, cálate.
Sí, o sea, ¿pero cómo,
es alcohol,
güey. ¿Cómo describirías que te pone? O sea,
yo diría que es son las introducciones a que te definas por ir a la ayahuasca o no.
¿Neta?
O sea, te mete más espiritual, cósmico que cualquier otro, sí, alcohol. ¿Ah? O sea, como si Van Gogh estuviera cotorreando. Ah,
como absin, como si fuera absin.
Digo, no que lo compruebe, no que lo compares el sabor, sino son trips muy peculiares, güey.
Sí, o sea, porque yo me acuerdo.
Chamánicos, ¿no?
Sí, o sea, no me acuerdo quién me platicó, pero me dijo que en una boda dijeron que iban a dar tequila y dieron raicilla. Y a nadie le dijeron que era raicilla. Y que todo, o sea, que, espérate, güey, que al final, espérate, o sea, que al final, o sea, todos los amigos del novio, así de que dándole cinturonazos a la novia, o sea,
pero,
ya, wey, algo mal, güey, o sea, ya.
Órale.
O sea, sí, güey.
Yo creo que ahí les dieron otra cosa, güey.
No, sí, no, que era raicilla, no, o sea, que, digo, a lo que voy es que decían que la raicilla, si te tomabas 5 shots de tequila o 5 shots de raicilla, o sea, era como el doble el efecto, o sea, que te ponías medio loco.
El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud.
Sí, recalcar, güey, porque sí, claro, sí, o sea, pero si estás de acuerdo que es. ¿Qué es más fuerte que el tequila o no?
No digo, es que no, güey.
No digo porcentaje de alcohol, sino en el efecto.
De otro tipo, güey.
Es diferentón.
Diferentón.
Digamos, sí.
O sea, ¿qué es más fuerte, el whisky o el vodka?
Pero es exacto. O sea, por ejemplo, en el whisky, no sé si a ti te pasa, pero a mí el whisky me da para abajo.
Ah, sí, claro.
O sea, pero es como más.
Sí, sí. Pero, por ejemplo, sí, tequila y mezcal, ajá, yo siento que como que te pone un poco más pila el mezcal.
Ándale, pues la raicilla es de cuenta que es el mezcal con pilas.
Así
órale,
es.
Órale, va.
Y o que sea, te puedes saber a tequila si quieres, güey.
Sí, sí.
Al final de cuentas, todos son mezcales, ¿eh? También, o sea.
Sí, bueno, al final todos son
mezcales.
Todos vienen del agave.
Así, todos vienen de agaves. Diferentes tipos de magueyes. Ajá.
Ya, órale. Oye, ¿y hay como algún consejo regulador de la raicilla? O sea, como lo hay en el tequila.
Sí, sí, lo hay. ¿Y Consejo sea? Mexicano Promotor de la Raicilla se llaman.
Y pues deben de estar aquí en Guadalajara, ¿no? En Jalisco, ¿no? Porque pues aquí.
Están en Mascota. En la sierra, precisamente, ¿ah, sí? Están
nuestro
en Mascota.
Nuestro socio que te decimos está muy involucrado en el fomentar que eso esté bien constituido, estar ahí registrados.
Órale.
El precio justo, pagarle primero al maestro raicillero. O sea, como muy ahí el fomento.
Okay. O sea, ¿en cuánto está la venta al público? O sea, una botella de 700 mililitros.
Mira, pues varía si dependiendo el cliente y la zona. O sea, si es un bar, si es un restaurante, si es una licorería. O pero sea, digamos que anda un 20% arriba de un tequila.
O sea, yo literal me metí en Amazon y me salieron de 800 pesos hasta de 3,400.
La raicilla.
De raicillas.
Entonces sí es mucho más cara.
800 pesos sí, la más económica.
Pero tiene un porqué.
¿Ah, sí?
Tiene un porqué.
En Amazon, ¿no? Pero yo creo, yo diría que sí, entre 500 a 2,000.
Es más artesanal, son productos bien puros. Sí, o sea, realmente.
Pruébate este rollo.
Lo sí, que ahorita, hay, ahorita me lo pruebo.
Lo que hay detrás de la raicilla es otro pedo. Nada que ver con el tequila. A lo mejor parecido al mezcal, pero esto es un tema mucho más místico, familiar. Sí. Es diferente, cabrón. O sea,
sí, más local todavía.
Muy
¿no?
local.
Ahorita, muy
tequila,
manual.
Pues ya es Durango,
no, pues ya es industrializado todo, al máximo.
Michoacán.
El tequila, sí, ya. Son varios estados que tienen denominación.
Tamaulipas.
O sea, hay ya miles de marcas ya de tequila.
Sí, ¿no? Yo creo que
y la
más
zona
que,
geográfica, pues, que
abarca. Sí.
Más que zonas y todo ese tema y denominaciones, neta, el proceso. O sea, nosotros que nos tripeamos a ir a ver qué pedo, cómo lo hacían. La persona que fue de Nueva York dijo, güey, me quiero venir aquí 2 meses a limpiar mi alma y como si fuera un ashram para mí, diles que si puedo quedarme aquí a ayudarles sí, a hacer frijol y...
Les cambió la perspectiva, o sea, porque ellos me decían, güey, ¿cómo te voy a comprar raicilla mucho más cara que el tequila, güey? Si el tequila sí, es el tequila, ¿no?
Sí, pero es algo...
Y pega fuerte y sabe feo, o sea, güey.
¿No? Es algo premium y más orgánico.
Ya así cuando es, veas es el detrás... Premium.
Es el elixir, es la miel, güey.
¿Y cómo se toma la raicilla? O sea, me refiero a, digamos, pues yo sé que lo puedes tomar así, pero ¿con qué se acompaña? Digo, por ejemplo, el mezcal ya ves que muchos lo acompañan con sal de gusano y con naranja. El tequila muchos lo acompañan con sal y limón. ¿La raicilla es así directo?
Directa.
Pero queremos, güey, generar una tendencia, güey.
Ok.
Porque recién fui a Oaxaca y me dijeron, no sé si es correcto o no, pero una persona ahí muy chingón me dijo, no necesariamente es con la naranja, ni sal de gusano.
Sí, no,
eso
claro.
Eso es mamada, no sé qué. Entonces, Pues, ¿qué podemos hacer con la raicilla creativamente para hacer un match y que digas, órale, con toronja, güey?
Con toronja.
Con toronja. Yo ya que lo probé el fin de semana y, ay, citriquito, te sacan chispitas y dices...
Y a lo mejor también coctelería, ¿no? O sea, coctelería...
con traemos ya coctelería trabajados unos 10 cócteles para la estrategia que es... ¿Qué es? ¿Cómo se toma?
Claro.
Y cómo te pone.
Sí.
Y call to action, coctelería. ¿Dónde la encuentras?
Así coctelería.
Entonces, en la coctelería...
Lo ideal y para disfrutar ahí la esencia, pues lógicamente es directo. Pero, pues bueno, obviamente también se puede hacer coctelería y demás, ¿no? Sí. Pero si quieres capturar la esencia, es directo.
Ok.
Directo, ¿no? Con las técnicas de respírale.
Y por ahí varias técnicas, ¿verdad, primo? Que
tenemos en nuestras capacitaciones.
Sí.
Y nos vamos a hacer el trip, güey, con nuestras botellas. Y a ver, tómatelo, así ahorita te vamos a hacer una, güey.
Va.
Y a Chris también.
Pero bueno... La idea no es limitarnos solo a Estados Unidos, mi Robbie. O sea, hay un mercado mucho más grande para esto y que valora, güey. O sea, los asiáticos, sí, los europeos. Digo,
japonés, que diga
fuck. Australianos, wey. Cabrón, ¿no? Esta están volteando a ver esto.
Esta planta de púas, güey. Si compran sandías carísimas, ¿no?
Sí, aguacates.
Órale, ahí te va. Vale el elixir de los mayas, güey.
Entonces, o sea, pues, volviendo un poco a lo que decías del precio del agave, pues a lo mejor ahorita bajó un poco por la especulación.
Porque sí bajó, o sea, según yo sí bajó bastante, ¿no?
O sea, bajó porque muchísimo, o sea, hay mucho agave. No, pero no quiere
pero
decir
se va a necesitar más.
Se va a seguir necesitando, sí, claro. Y va a subir. La tendencia es que siga subiendo. O sea, es la realidad. Sí. Y, a lo mejor tiene como cualquier cosa sus subidas y bajadas.
El aguacate, el jitomate, de repente a 2 pesos, luego a 60, o sea. El agave ya se hizo tan masivo que va a haber ahí muchos pues, temas de regular y todo el tema.
Digamos, ya hay gente que lo corta de 4, pero lo real es que dura 6-7 años para poderse hacer este tequila. Entonces, o sea, todo nos indica que el precio va para arriba.
Órale, va. Oye, por ejemplo, del mercado de la raicilla, digamos, hay como números de que no sé cuántas marcas existen o producción... anual o venta anual, ¿no? ¿Quién sabe?
Mira, la verdad es que sí desconozco ese dato.
Ya. Yeah.
Mi Robbie, no tengo datos así precios de cuántas marcas hay de raicilla.
Pero digamos que es un mercado nuevo, pues.
Relativamente. Sí, relativamente es nuevo, digamos, la tendencia, porque tío, los productores llevan
haciéndolo.
Generaciones haciendo esto. Entonces, pero sí, ahorita empieza a sonar mucho más y pues, lógicamente cada vez más marcas porque el mercado te lo está demandando. O sea, sí, claro. Afuera te están pidiendo raicillas, elixires mexicanos.
Oye, y por ejemplo, el sotol es parecido, ¿no? ¿Nomás es otro tipo de planta o qué?
Es otro tipo de maguey, digamos.
Ok.
Así es.
La totalmente. Bacanora igual, me imagino, ¿no?
Bacanora de Sonora, así es.
Órale.
Sotol de Chihuahua.
Sotol de Chihuahua.
Así es.
Órale, órale, va.
Y son diferentes magueyes. Lo único que no viene de... que es bebida alcohólica que tiene denominación, que no viene de un maguey o de un agave, es la charanda. La charanda se hace como el ron.
¿No tiene de una caña?
Sí tiene denominación. Ah. Es de Michoacán.
Ok.
Pero no viene de un maguey.
Pero no viene de una familia de agaváceas o de maguey. Viene más bien de la caña. Va. ¿No?
¿Y saben más o menos como cuántas denominaciones de origen existen en México en total?
Y Robbie,
son 19.
Acabas de dar en un golpe fuerte.
19
fuerte.
Denominaciones de origen hay.
Sí, pero de alcoholes.
Ah, de alcohol hay 6. Que son el tequila, el mezcal... charanda, bacanora, sotol y ahora la raicilla, que es la última que
tuve. Ah, son 6.
Son 6. De alcohol.
Fundador de la AMDO, Asociación Mexicana de Denominaciones de Origen.
Por ahí traigo un proyecto nuevo de hacer la Asociación Mexicana de Denominaciones de Origen.
Ok.
Donde, pues bueno, se está pensando en tener varios beneficios para todos los productores, mejores condiciones de trabajo.
¿De denominaciones de origen en general?
En general.
¿O de la raicilla?
Okay. No, de todo. O sea, el habanero tiene denominación de origen.
La yagualica.
El chile yagualica.
La piedra, que la madera esta, ¿no?
El ámbar, café de Chiapas.
La AMDO.
¿Sí?
Asociación Mexicana de Denominaciones de Origen.
Sí.
Así es.
Me encanta hablar de mi primo, amigo... ahijado y socio, porque
el mango
trae ahí unos proyectos muy chingones.
El mango Ataulfo, ya
el mango Ataulfo tiene denominación.
El sotol, órale.
Así es.
Y también,
la vainilla de
todo Papantla. Lo mexicano,
la talavera.
O sea, hay mucha historia.
Ah, ¿la vainilla de qué dices?
La vainilla de Papantla, también.
El ámbar. Fíjate que el ámbar yo no sabía que era de aquí, de México.
Hay ámbar en todo el mundo, pero el mexicano tiene unas características peculiares que le dieron su denominación. Que dicen, el ámbar de México es único. Como cualquier producto de ahí.
Olinalá.
De hecho, hay agave en se da también en Asia, güey, el agave. No sé si sabías que los chinos...
¿Arroz?
El arroz también. El arroz de Morelos tiene denominación.
Órale, el cacao.
El cacao de Grijalva.
Chile yahualica, la raicilla. Órale, qué padre.
Sí, sí, sí. Son varias las denominaciones mexicanas y no mucha gente lo sabe.
Sí, no, no, no.
Entonces, son productos únicos de México que la neta...
Sí, yo no sabía, por ejemplo, de esta madera, no sabía del ámbar.
Y la verdad es que la mayoría vienen de zonas bien vulnerables, ¿no? Guerrero, claro. Oaxaca, Chiapas, güey. Donde la neta tenemos que preservar también esto porque si no, el crimen organizado está muy cabrón, güey. Debemos de más bien enfocar en esto, no perder las tradiciones, pagarlas bien.
Sí, claro.
Por eso no es barato, pero es lo que vale, güey. O sea, sí, no, esta artesanía aquí en México, pues poca gente lo valora.
Sí, claro.
Pero el extranjero, no mames, no le duele pagar esos 30 mil pesos a lo mejor que vale la botella, güey. Porque valoran el arte, saben que el ámbar es una joya, güey. ¿No? Entonces, consuman lo hecho en México, amigos. Vale. Neta, como México no hay dos.
Sí, no, la neta sí que hay un montón de productos, estos de denominación de origen. Digo, la definición es que son productos que, como su nombre lo dice, nada más pueden... O sea, bueno, su nombre viene o es denominada de un origen geográfico específico, ¿no?
Puede ser por su origen geográfico, las características.
Las características que, digamos, a lo mejor yo puedo agarrar un agave Weber, me lo llevo a China y puedo hacer tequila, pero no es tequila, porque el tequila tiene que ser producido en un área geográfica específica que está regulada y controlada y supervisada, ¿no?
Es correcto.
Entonces, de cierta manera, estos productos mexicanos o los productos que tienen denominación de origen tienen una, pues, por decirlo, una ventaja competitiva.
Sí.
Así es, exactamente.
Que se, bueno, o sea, que se puede utilizar así, ¿no?
Pues como la champaña.
Te puedes cargar de ahí, ¿no?
Sí.
Y literal veíamos que el Lambda podría ser una ventaja competitiva para productos,
Ahora vamos a probar la raicilla.
General.
Sí.
Raicilla, denominación de origen.
Salud.
Disfrute. Esta es modelo artesanal. Hay una ancestral.
Esta es Arizona Fortunata.
Esta es Fortunata artesanal.
Ok, a ver.
Lo que pasa es que mi Robbie, en ese tour de raicillas que hicimos...
Fuimos... Está fuerte, está rico, es como... Pues sí, no nos sabe mezcal, es diferente.
No nos pensamos pero enfrascar en una sola casa de raicilla, ¿sabes? Vamos a trabajar con diferentes
casas.
Tabernas.
Son tabernas.
Nos así dimos es. Cuenta que había que 56, perdón, primo, ¿no? Nos dieron, de hecho,
no, no recuerdo la cantidad exacta.
O sea, ¿y cuál es la capacidad de producción de una taberna?
Precisamente por eso, son capacidades de producción pequeñas. O sea, a lo mejor 1,000 litros por mes, ¿no? Entonces...
Okay, es poquito, pero... Sí, o sea, sí.
Sí, sí.
Pero sale.
Pero sale, sí, sí.
Claro. Pero la idea, pues, es trabajar con varios, ¿no? O sea, rescatar esas joyas que hay perdidas por ahí en la sierra y pues, llevarlas a otras partes del mundo. Aparte, si exportas, pues, cada uno no pagas el IEPS. Entonces, es una gran ventaja exportar. Traes euros, dólares. Entonces, si exportas, no pagas ni ese impuesto.
Sí, no lo pagas, pero el consumidor final casi siempre paga un impuesto alto, pues.
Sí, en el país destino.
Sí.
Pero aquí puedes cobrarlo bien y te traes otra moneda. Y la vez que exportar es realmente el negocio.
Sí.
¿No? Aparte aquí, pues, ¿cómo le compites a un cuervo? Sí. Una herradura.
Sí, una botella de 1,000 pesos. Sí, es caro.
O sea, es complicado.
Es caro para el mercado, pues.
Mexicano, sí. O
mexicano, sí.
Y son productos que de repente luego no ves en México tanto. Y dices, ay, cabrón, estuve por allá en Dubái y vi una raicilla que te cagas, güey.
Sí, sí, sí.
Ay, güey, qué pedo, ¿no? Pues un elixir en un restaurante, tal. Que la idea también es posicionarlo a ese nivel. Y tener las relaciones, contactos, decíamos, en restaurantes Michelin, que sea el destiladito que tienen ahí artesanal, güey.
Sí, o sea, pues cualquier restaurante, O sea,
los hemos fui a hacer como un pequeño scouting ahorita que decías del tema de cuántas marcas hay, así la data exacta no tanto, pero en el equipo hicimos una pequeña búsqueda y no brincan tal vez así a ojo fuerte, rápido, más de 4 o 5, ¿sabes?
Okay.
O sea, pero tú hay una líder en el mercado, pero
¿cuál es?
La Venenosa es la líder
actualmente. Sí, yo creo que la Venenosa y el equipo que hay detrás de ellos han sido los...
Ok, ¿y en cuánto está la botella Prox?
Depende, ¿en dónde? ¿Aquí en México?
Sí, aquí.
Depende también qué tipo, pero van a andar sobre unos, no sé, 700 pesos.
Ya, bueno.
800 pesos.
750 mililitros.
Ya. Pero, por ejemplo, si ahorita vas a una europea o una playa o alguna licorería, ¿sí puedes comprar raicilla?
Sí, debe de haber marcas.
Sí, va. Sí, o sea, sí, pero sí, digo, todavía no es tan común y es como un tema todavía mucho de educación y es algo nuevo.
Pues, así al, es.
Hay muchos bares que no la tienen todavía catalogada. O sea, realmente todavía hay mucha oportunidad en la Raicilla. Y en el Pulque no se diga, muchísimo.
Sí, pues sí. ¿Y algún otro, alguna otra denominación de origen nueva que viene fuerte aparte de la Raicilla? No sé.
Escuché por ahí.
O sea, la última que hay es Raicilla, ¿no? Es la última denominación.
Sí. De sí, sí. Escuché por ahí que estaba en proceso la sal de Colima.
Ok.
Y el queso Oaxaca me parece que también está como en proceso. Hay algunas que están como en trámite, porque es un trámite muy cabrón. O sea, te lo tienen que aceptar varios países. Hay que presentar muchas pruebas y cosas, ¿no? Porque sí es una ventaja competitiva.
Pero hay como una organización mundial de denominación de origen o algo así, ¿o no?
Pues principalmente lo lleva aquí el INPI. Y son pues los órganos que registran las marcas y demás. No sé en otros países cómo se llamen, pero... Pero son, es ese organismo el que regula las marcas, patentes.
Sí, o sea, a nivel nacional, pues, pero me refiero a nivel internacional, pues debe de haber algo, ¿no?
Pues está el acuerdo de París que puedes registrar tu marca en todos los países que estén ahí, y casi la mayoría de los países están en ese acuerdo.
Sí. Ok, va. Sí, pues sí.
Va por ese lado todo el tema de la denominación. Es como una marca, digamos. Sí, o sea, el tequila es una marca registrada ante el mundo.
Ante el mundo, sí. Y no puedes vender tequila si no es de aquí.
Pero sí puedes llevarte el agave de México, sembrarlo en China y producir el mismito licor, pero no le puedes llamar tequila.
A ponerle lo
que sea. Destilado de agave, y así
se destilado de agave de Guadalajara.
Traído de Guadalajara. Así es.
Sí, órale.
Digo, en zonas que tengan similares características geográficas que aquí, porque eso es lo que
sí, influye, que lo puedas llevar a la realidad, pues, pero no le puedes llamar así.
Va. Oye, ya hace rato que platicábamos y les decía de que, por ejemplo, José Cuervo ya metió su tienda al metaverso, está como creando su metaverso. Digo, como tratándole de apostar a las nuevas generaciones en tema de marketing, etcétera. ¿Ustedes como qué visualizan o qué tendencias ven que les gustaría aplicar o en general en el mercado para llegarle pues a como a las nuevas generaciones que están como muy pegados a la tecnología?
Yo creo que ahí parte importante y que traemos una de las partes de la estrategia es literal algo ahí de tech, que es la realidad aumentada. Okay. O sea, por lo menos empezar a acercarnos en ese tema, porque es, lo hemos platicado, es gigante y ya hay marcas que tienen tienda, terrenos y todo. Es generar una experiencia a través de la realidad aumentada. Ya hay menús interactivos, ya hay algo. Entonces, el equipo creativo trabajaremos en conjunto para ver de qué manera acercamos esta experiencia por medio de esas dinámicas. Pero hay algo por ahí, escanéalo y transmite algo. Ajá. Sobre todo para que conozcan el producto, ese es el objetivo. Más que tengas un trip, o sea, que el trip sea algo, pero que te haga conocer.
Sí, comprarlo.
Que es la Raicilla. No,
o sea, al final todo eso es para comprar.
Sí, al final todo es para comprarlo, pero pues, ¿qué voy a comprar? Por lo menos que en la realidad aumentada me lleve a que, sí, es un alcohol, me lo puedo beber. Sí,
o sea, lo puedes ver, lo que sea, pero al final pues el producto lo compras físico.
Así
pues.
Es, contáctanos. Sí. Call to action, llévate sitio web, Instagram y ahí echamos un WhatsApp y nos ponemos de acuerdo.
Aunque si esa es una marca padre, como lo estamos haciendo, digo, la merch que sacamos, las playeras, sudaderas, hoodies, de repente van a hacer cosas acá más locochonas. Se puede hacer, ¿no? Arte digital, claro que sí, ¿por qué no?
Los NFTs.
Y todo NFTs, esto. Que creo que bajó un poco, digo, tú es que estás más en ese tema, pero como que los NFTs...
Pues sí, hubo una depuración.
Pero seguirán existiendo.
Sí, o sea, al final del día yo creo que todo es un tema de marketing. O sea, digo, por
así
ejemplo...
Es, cualquier marca, o sea, se puede agarrar
de ahí. José Cuervo, o sea, su tienda, o sea, que la ponen ahí y todo eso. ¿Para qué es? Pues para vender, no es porque no tiene nada que hacer. Es
posicionamiento de marca.
Claro,
estar en tendencia.
Y al final del día poder a lo mejor sacar un NFT de tu botella, poder aceptar cripto y simplemente llegarle a otro mercado que ahí está, que tiene dinero...
Así es.
¿Y
por qué no aprovechar?
Ese es un área de oportunidad, mi Roby. Cabrona, güey, que yo veo, güey. O sea, por ejemplo, en las exportaciones de tequila es un pedo, güey. El tema de los pagos. Sigues teniendo, requiriendo...
Sí, con cripto, digo, todavía hay una ventana. O sea, con cripto, pues te puedes quitar mucha esa bronca.
Sí, claro. O sea...
Y en el tema yo veo, digo, por ejemplo... Pues el tema del metaverso, todo eso, al final ya pues yo creo que la experiencia de que, oye, güey, pues me pongo unos lentes y estoy viendo... Y estoy en la sierra de Mascota viendo que está... Don Chepetín haciendo el mezcal, O sea, sí, ¿no? Te ayuda a contar un poco más la historia. Claro, pues.
Y te puede llevar a esa experiencia, sí. ¿No?
Y te puede llevar a esa experiencia.
Quiero probarlo, ¿dónde lo encuentro? O
sea, quiero probarlo, uh-huh. Quiero ir, quiero...
Sí.
Hasta el quiero ir, como dices, pensamos en el side business de vive la experiencia, claro. Y conoce este pedo al máximo.
Sí, porque...
Te llevamos que... al disfrute, uh-huh. Y conectas ya con pues, un viajecito, una experiencia.
Sí, sí, sí. Sí, porque siento que ese también, el tema de la experiencia... Todo eso es como algo que...
Como te de diferencias.
Sí, mucho. Y te pagan bien. O sea...
Uh-huh. Así es. Así no como, tiene precio, güey.
Ajá, así como hay tours de, para ir a ver los viñedos, para ir a José Cuervo, el Tequila Express. O sea, uh-huh. Pues se pueden empezar a crear experiencias, uh-huh. Para que la gente se sensibilice y de cierta manera pues se haga más fan, ¿no?
Así es.
Pero yo creo que al documentar todo esto de manera... Digo, ahorita el tema del video está muy cañón. Documentarlo sí. De manera audiovisual.
Sí.
O sea, te va a dar una, o sea, te va a dar que la gente conecte, pues. O sea,
así es.
Porque yo creo que si, o sea, si yo veo esto en la licorería y vale 400 pesos, digo que está chiquita esta, y pues, o sea, si no conozco el detrás, si no conozco la marca detrás, muy difícilmente la voy a comprar.
Exactamente.
Uh-huh. Tienes que como que primero conocer y que te enamore.
Y voy y la busco.
Ajá. Digo, uh-huh. Y más en productos... Premium, porque esto es, al final es un producto premium.
Sí.
¿No?
Sí.
O sea, es más importante como la historia detrás de y la experiencia. Sí.
Para respaldar el por qué lo vas a adquirir.
Exacto. Es como, pues no sé, esa madera. O sea, yo la veo, pero ya todo lo que me platicaste, que tiene denominación de origen, que es
que huele.
Que huele y así, no, pues digo, órale, no, pues sí vale una lana.
Sí.
¿No?
Y ese es el reto, al final de cuentas, no explicarle a la gente... Pues todo eso.
Sí, la comunicación es clave, güey. Porque ya hoy en día, güey, la audiencia tiene 0 segundos. Entonces son flashazos para que
son reels.
La atención.
Sí.
Reels, reels.
Pero ahí son de todas formas cosas pequeñas, ¿no? Ahí. Ja, ja, ja. Estamos en constante movimiento, güey, actualización. Pero ¿qué experiencia me va a dar este pedo? Entonces por eso vamos también como a lo espiritual, emocional, que te lo genera también el producto y ver de qué manera se comunica para que te entre por los poros y digas, fuck, güey.
Ya. Oye, yo me acuerdo que del disfrute de la live cuando traías, digo, antes de que te sacara la raicilla, traías como todo el tema de, o sea, como una marca, como un estilo de vida, yeah. Como una filosofía, que me platicaste que hasta te llegaron a invitar como a escuelas a dar pláticas de la filosofía y así. O sea, igual como que me gustaría que nos platicaras un poquito más como de esa filosofía detrás de...
Es eso que te comentaba de poder estar ahí en el momento presente y okay. Creo que todos hemos vivido experiencias, bueno, no todos, algunos, depresivas y que estas que te llevan la chingada. Y llegó en un momento de mi vida que yo estaba así, güey, tronado okay. Hasta el suelo, güey. Y no podía disfrutar a pesar de que vivía en el Caribe mexicano y ya te sigo. Y cositas ahí de cotorreo. ¿Y dónde está el fucking disfrute, güey? Si me duele el alma, güey.
Okay.
Entonces, sí, fue mucho enfocarte, güey. Puedo disfrutar con lo que tengo, tocar cosas más emocionales que la familia, o sea, como tocar más base. Y para mí es ese recordatorio. Te digo, más que sea algo en general muy específico, es algo muy general, güey. O sea,
no, sí, pero digo, ahorita que ya me dijiste de dónde viene, o okay, que ya.
Entonces, es lo que quería entender, platicas pues. Esta historia detrás. Y llegó a tener empatía con mucha gente que ha tenido tal vez temas y dices, güey, ¿cómo salgo de ahí, cabrón? Ve la actitud de ese cabrón, cara de perico que estaba hecho mierda y que ahorita ya, no sí. Sé qué. Entonces puedes tener cierta empatía y estamos tal vez necesitados en la audiencia de un empujoncito, güey, o una experiencia de otro. Entonces se ya. Empezó a dar ahí nada más, güey.
Órale. Pero me acuerdo que sí tienes como varias frases, ¿no? O sea, de que... O sea, tienes así como algunas frases que nos puedes compartir, y aparte del disfrute de la life. O sea,
ya nacimos muertos, cabrón.
Ajá, ya nacimos muertos.
Ya nacimos muertos.
O la de todo pasa.
Todo pasa y no pasa nada.
Ajá.
¿Qué entiendes por todo pasa y no pasa nada?
Sí, o sea, que pues todo... Sí, digo, sí entiendo, o sea, como que...
A ver, dime.
O sea, a ver, todo pasa, no pasa
¿todo
nada.
¿Todo pasa?
Sí, o sea, que todo...
¿Quieres una
raicilla? Todo es pasajero, o sea, de que por más problemas que tengas, pues todo va a pasar.
¿No? Y todo te pasa, ¿no?
Y todo te pasa.
¿Y qué te pasa?
Sí, o sea, al final no te vas a morir. O puede
¿qué
que
te
sí,
pasa?
Pero...
Nada.
Ajá.
No, todo pasa, güey. Sí, todo me pasa, güey. ¿Pero qué te pasó? No, pues no me pasó nada, güey.
Estás vivo,
y,
pues.
Ajá. Y todo pasará. Entonces también esto pasará. Ah. Y vienen muchos temas ahí también familiares, güey. Tú conoces a mis papás y son personas ahí místicas, tripeadas. Y fui educado y fuimos mucho educado en base a dichos. Y
sí, viene también de familia.
Es
¿no?
de digo, familia. Es una familia. Filosofía ahí de tripear con conectar contigo y los que te rodean.
Ya.
Entonces,
¿Cómo se llama nuestro protagonista?
Pues no sé. ¿Cómo se
llama? Pues al parecer le gusta la raicilla. Sí, sí.
Embajador del disfrute. Va. Oye, ahora, pues así es, güey. Hay varias frasecitas ahí.
Sí, pero yo,
if you are going to hell, keep going.
Okay. No, están padres. Te digo, te las inglés, ¿verdad, güey? Te las pregunto porque sí, o sea, están
es padres. Es universal, sí, el disfrute.
Sí, te identificas, pues, o sea, no es este...
Tenemos una directora actualmente de hashtags que se acaba de inscribir la semana pasada porque es un proyecto colaborativo, el que tenga empatía aporta, güey. Y es una amiga que va a estar aventando sus hashtags.
Están buenas.
Dice, ella trae ahorita el disfrute es mi pasión.
Ok.
Y Just Disfrute.
¿Y ahorita cómo pueden seguir al Disfrute? O sea, como tiene redes, ¿no? El Disfrute.
Así es.
A ver, ¿cómo está?
@ el Disfrute punto el Disfrute o @ Raicilla el Disfrute.
Ah, ok. Bueno, es que son dos
productos. Se está vinculando. Aquí está ahí.
El Disfrute, sí, de la Live y el Disfrute de la Raicilla. Ok.
Pero te debió de aparecer el Disfrute punto el Disfrute.
El Disfrute de la Live.
No, ese ya no lo vi, ya lo bloquearon.
Pero aquí está, aquí está.
Sí, pero pues...
Pero se perdió la contraseña.
Ah, se perdió la contraseña, ok. Sí.
Ya lo bloquearon, güey. Tú di que no lo bloqueó ahí, okay. Este...
El punto...
Mark Zuckerberg.
Disfrute punto el disfrute, ok, va.
Ah, ya. Entonces, si tú, Robbie, pues tienes alguna manera de disfrutar la vida, échanos un hashtag.
Hashtag.
¿Cuál sería tu disfrute máximo, güey?
El podcast.
Pues sí, no, yo creo que tengo varios.
¿El podcast?
Sí. Pues obviamente, pues sí. Sí, pues no
lo estoy haciendo. Vives disfrutando, pues tú sí te consideras que vives tu disfrute.
Ahorita sí.
En tu vida.
Sí, o sea, no, hay momentos, pues. Hay momentos que a lo mejor no tanto, pero cuando estoy pleno, pues sí estoy disfrutando.
¿Y los momentos así medio culés no los logras disfrutar?
No, o sea, hasta ahorita me cuesta mucho trabajo disfrutarlos, sí.
Los culerillos.
Sí, no.
Perdón, los más deprimidos.
Sí, sí, no.
Es que ahí es donde tiene que salir la casta, güey.
Sí, o sea, pero digo, también, ¿no?, es normal que haya momentos buenos y momentos...
Sí.
Hay, sí, o sea, ya vi que el disfrute está en Hollywood, en Ajijic, en Napoli, en Roma.
Vámonos a Roma.
Internacional, cabrón.
Órale, va. Sí. No, pero digo, pues lo vi como bien, pues tengo mi playera del disfrute.
Claro. Te voy a traer una nueva ya.
Te lo hubieras traído, güey.
Sí, pues ya no sé dónde está. Pero...
Luego te vamos a mandar aquí a tu podcast para tus invitados unos kits ahí.
Ándale, estaría bueno.
Para que demos a conocer la raicilla con el speech. Y el que se quiera subir ahí al barco del mame del disfrute,
va.
Just Disfrute.
Órale.
El disfrute es para todos.
El disfrute es para todos, va.
Yes.
Uh-huh. Órale.
Órale.
Oye, digo, igual así como para ya medio ir concluyendo... Así como los principales aprendizajes que han tenido, ahora sí que a punta de, pues de problemas o de cosas, como te decías, no tan positivas, que es, la verdad es cuando más aprende, dice, no, es que cuando, o sea realmente cuando fracasas es realmente cuando más aprendes. Yo no digo que cuando te va bien no aprendas, sí aprendes, pero cuando te va muy mal o cuando tocas fondo, estás hasta abajo, es cuando más aprendes.
Claro.
La realidad. Así como que igual... Así rápido, cada quien que me pudiera compartir, así como los principales aprendizajes, así como de vida y que también en el mundo del emprendimiento, o sea, pudieran como compartir. O sea, ¿a qué voy? Yo como mucho de lo que platico aquí a veces con los empresarios o las personas que vienen es de que uno de los principales, creo yo, al menos yo hablo de manera personal, que te convierte en un buen empresario, un buen emprendedor, es el tema, pues más que nada como de inteligencia emocional. Porque si no, o sea, la primera, pues ya mejor regreso, ¿no? Y aún así, o sea, como que es mucha persistencia, mucha fuerza mental, y siento que es como un sub y baja, ¿no? Digo que así es la vida, pero siento que en tema emprendimiento es un poquito más marcado porque realmente cuando trabajas para alguien, o sea, es un estrés muy distinto, pues, ¿sabes? Entonces, así como, sí, digo, ustedes que probablemente prácticamente son emprendedores natos y a eso se han dedicado, así como los principales consejos, no sé, uno o dos consejos que pudieran compartir.
Hijo, güey, neta, creo que dijiste algo cabroncísimo que es como más bien como de vida, o sea, los temas de vida. Porque más que decirte, ay, para la otra llegaría con un business plan más estructurado.
No.
O sea, de neta, a mí, para mí, es la paciencia... Que así se escucha súper sencilla en el sentido de palabra. Y el tema que yo he agarrado también es no tomarte nada personal.
Sí.
Ser impecable con tus palabras, güey.
Los cuatro acuerdos.
Los cuatro acuerdos. Sí, sí.
Lo llevo a la práctica y son mis tips, güey.
Ya, ya, ya.
Y buen libro, ¿eh?
Sí, no, la neta sí. Sí, no te tomes nada personal, está cabrón, güey.
No mames, y que te pase en un video.
Ser impecable con tus palabras es cabrón.
Está muy cabrón.
No voy a reaccionar, güey. Por más que hoy me llevó la chingada. Exacto. Y le metí una lana, güey. Y este pedo, o me dijeron por atrás, estás mamá.
¿Qué otra? A ver,
da lo mejor de ti.
Da lo mejor de ti, ok, sí.
Y la pura paciencia, güey. Con todos los tips que tengas, ayahuascas, motas, raicillas, pláticas familiares, o sea, y la familia. O sea, a mí el tema de la familia, güey. Sí. Siempre apoyo ahí, güey, apoyo. Porque va más allá, güey. Va más allá de te digo, de un PDF para presentar.
No. Yo hablo de eso. De
esa es esa rudeza. Obviamente, los cuatro acuerdos como referencia era para que tuviera ahí en relación con quien lo estuviera escuchando un sentido mucho más lógico. Pero sí, güey, o sea, no explotar, güey, porque puedes reventarte, güey. Claro. Y saber que en la vida, güey, pues hay altas, bajas. De lana y luego nada, pero, güey, ¿qué estás haciendo? Que tú te sientes feliz, güey, cómodo. Si va por ahí ese pedo, más bien es como esa introspección. Pregúntate a ti en el espejo.
Sí, o sea, pero digo, al final del día, todo lo que dices, sí, pero al final del día hay veces que te pierdes. Por más que...
Regresa, güey, respira.
Y a veces, sí. Sí, o sea, sí. Pero aún así, aunque respires, lo que sea, hay momentos en los que estás perdido.
Ah, bueno, los tienes que vivir también, güey.
Claro, sí.
O sea, si tú me decías qué tips que podrías dar, pues eso, respira, güey, no te tomes este tema.
Respirar. Eso está muy cañón, o sea, platicar, mucha gente no respira.
Sí.
Y es real, o sea, te lo digo en serio. Yo tal vez en otras relaciones también personas que dices, a ver, respírale. Y listo, güey, ya, a ver. Pero obviamente, pues, hay cosas que te van a romper, güey. Y claro. El tema del emprendimiento también, está cabrón, güey.
Sí, o sea, tienes que comprometerte con tu pasión.
Es algo muy solitario, ¿no?
Sí, güey.
Muy solitario. O sea, realmente, difícil que alguien te entienda, pues.
No creía que es solitario, güey. Creía que es muy personal. Pero no el que sea persona individual es solitario. O sea, es completamente social porque también ayuda muchísimo al éxito.
No, claro.
Pero es solo introspección. Es tu pedo individual.
Sí, o sea, pero lo que yo voy es que a veces, por más que... Digo, o sea, no digo de ser solitario, sino que muchas veces en los negocios, por más que le quieras explicar a los demás y así, que dicen, güey, pues ya mejor haz otra cosa, ¿sí? Nadie te va a entender.
Sí, ¿no?
Porque es algo, como decías, personal.
Es tuyo.
Sí.
¿Y tú, mi Giuseppe?
Pues comprometerte bien cabrón con lo que sea que hagas, ¿no? O sea, en la industria
que
te metes.
Y que hagas lo que te gusta, ¿no?
O sí, comprométete.
No pierdas el tiempo.
Si puedes hacer de tu pasión una profesión, qué chingón. O sea, eso es lo mejor, porque pues no trabajas, güey.
Se te diluye el tiempo neta ya irreal, güey.
Pero creo que, no sé, o sea, un buen tip que yo le daría a la gente es, en la industria que te metas, clávate bien, cabrón. Investiga, güey. Métete a las entrañas, güey. Creo que eso es muy importante. Conocer, güey, para que no te chamaquien, para que sepas, para que puedas tal vez innovar ahí mismo. Porque, no sé, a mí, por ejemplo, me decían mucho en el ITESO, me decían, ¿cómo en el tequila, cabrón? Puta madre, ya hay un chingo de marcas, güey. No eres nadie, güey. No tienes ni lana, cabrón. Pero, pues, puta... Si te metes, puedes encontrar en a lo mejor un océano rojo ciertas áreas de oportunidad bien chingonas, ¿no? Entonces, si te clavas, güey, y te apasiona realmente, vas a llegar, güey. Enfoque, güey. Pero no al grado que te llegues a sentir ansioso, güey, ni te deprimas, porque la carrera del emprendedurismo es un chingo de nos, es un chingo de negocios fallidos, güey. Sí. Todos los días a mí se me caen clientes, güey, o se me caen proyectos, cosas, ¿no? O sea, ahorita se nos cayó uno chido que traíamos, pero, güey, no derrotarte, sino lo que sigue, cabrón.
Es parte de una dinámica,
¿no?
O sea, real. Si lo haces parte de tu vida...
Aprender a cerrar ciclos, aprender a decir que no, güey. Todo eso te abre muchas puertas. Wow. Y como dice la rata, suena complicado, ¿no? O sea, lo que dijo también, la paciencia es puta básica, güey, en esto.
Y, güey, ¿qué te lleva a la paciencia, neta? Y ya para también terminar, el tiempo, güey. Hoy yo te puedo decir que tengo 18 años con mi agencia y me vas a hablar a mí y te voy a resolver un pedo, güey, porque ya tengo 18 años moviéndole esa madre, güey. Entonces, cuando en el emprendimiento ya llevas unos años, güey, y cada vez van siendo más sobre de lo mismo, ahí empieza a llegar ahí un poquito más de miel, pero pues, güey. Sí, yo le digo a mis amigos Godínez Elite, güey, que ganan sus pinches billetotes, güey, y prestaciones de ley que no sé dónde trabajen, pero están de huevos. Pero pues tal vez a mis 45, 50 yo voy a estar cosechando toda mi siembra cabrosísima y tal vez ese personaje de esa edad no digo que no coseche, pero fue otro perfil, ¿no? Ya está viendo su retiro y estuvo tal vez con un poquito tal vez más de abundancia en su arranque, pero se transforma. Es decisión personal.
Y emprender no es para todos.
Sí, no, no es para todos.
No es para todos.
Exacto, es un personaje.
Y se respeta. O sea, porque no es fácil.
Sí, porque si todos emprendieran, pues no habría trabajadores.
Sí, claro. Y la mayoría están medio locochones, ¿eh?
¿Los emprendedores?
Sí, pues sí. Porque son cosas de animarte, güey, de que no sabes cómo ni por qué a veces y te tiras de cara, güey.
Va.
Entonces, si no, es para todos.
Órale, perfecto. Bueno, oigan, igual si alguien los quiere como contactar en sus redes, no sé si tengan redes así como que abiertas o más bien las del disfrute y así.
Pues las del disfrute que mencionamos.
Ok, va.
La mía en la personal está Oscar Ratich.
Oscar Ratich, ok, así como escucha.
Tal cual abierto.
En Instagram.
Ahí van a ver la cara y ya van a ver qué pedo.
Órale, pues.
Yo y a mí en Giuseppe RDZ es mi personal. No lo tengo abierto, pero bueno, igual... Quien Calina. Quiera algún consejo, lo que sea, adelante. Si no, pues están las redes de los negocios. Arroba Floricanto, arroba Pulque La Merced, arroba Recibe el Disfrute, arroba Tequila Noc.
Ahí en Floricanto es acá la del ámbar, ¿va?
Floricanto es la del ámbar.
Pero está muy bonita. Así,
premium.
Muchas gracias.
Premium.
Muchas gracias.
Va. Lástima que no te la vamos a poder dejar, güey, pero...
¿Ah, no?
No.
Entonces la hay que taparla.
Está con pantalla verde, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, no hay claro nada. Que sí.
Oye, no, va. No, pues muchas gracias por venir, gracias por su tiempo y gracias también aquí por la resilla, está muy rica.
No, pues gracias a ti, Robby. La neta es que buen espacio para poder explayarnos, güey, y platicar un poquito. Y buena experiencia, buena dinámica, güey. Para mí, mi primera vez está chingona, güey.
Órale, pues.
Muchas gracias, Robby. Muchas gracias a todos. Y
gracias, Pris.
Pris ahí en la...